Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. El presidente Recep Tayyip Erdogan no cede y la calle no se rinde en Turquía. El gobierno francés decide dar los pasos necesarios para ilegalizar grupos de extrema derecha tras la muerte de un militante de extrema izquierda. En Alemania está en marcha el juicio a la célula terrorista neonazi que mató a 10 personas. Y el gobierno de Israel hace que los ultraortodoxos monten en cólera porque piensa obligarles a servir en el ejército. De todas estas historias vamos a hablar con Daniel Iriarte, Asunción Serena, Rosalía Sánchez y Daniel Blumenthal desde Estambul, París, Berlín y Tel Aviv. Y primero nos vamos a Turquía.
Siz ne mesaj aldınız? Türkiye'yi tanımayanlar tarafından sadece bir özenti içerisinde yapılmış haberler olarak görüyorum.
El primer ministro turco Erdogan no tiene voluntad de ceder, parece, un solo milímetro a las exigencias de quienes protestan en la calle desde hace casi 2 semanas. Los manifestantes se quejan de la gestión cada vez más autoritaria de Erdogan en el gobierno. Estambul, Daniel Iriarte, saludos.
Hola, buenas tardes.
La protesta empezó por la edificación de un centro comercial en un parque, pero ahora, ¿qué es lo que piden los ciudadanos turcos en la calle?
Bueno, la protesta realmente se ha extendido bastante, aunque ha empezado a remitir en algunas ciudades, principalmente debido, pues, al cansancio y también a la represión que la ha habido. Ha habido detenciones de activistas, detenciones de personas que se han comunicado por Twitter llamando a la protesta. Es un poco difícil de decir, pero se escucha bastantes gritos pidiendo la dimisión del gobierno. Es decir, una protesta que empezó contra la demolición de un parque se ha convertido en una expresión del malestar general de un sector de la sociedad turca contra las políticas del gobierno en general.
Para responder, el primer ministro ha optado, entre otras cosas, por sacar también a su gente a la calle y, de momento, Erdogan ha descartado anticipar elecciones, por ejemplo.
Sí, sí, es una de las primeras cosas que descartó al regreso de un viaje que hizo al norte de África, un viaje oficial, que además se mostró muy claro que no iba a cancelar ese viaje a pesar de las protestas porque no pensaba dedicarle el más mínimo interés. Las elecciones, desde luego, no se van a producir y, de hecho, Erdogan ha ido endureciendo progresivamente el tono a medida que pasan los días. Esta tarde le escuchamos, ha dicho que esta noche, por ejemplo, va a ser diferente a la anterior. Entonces, nadie sabe exactamente qué quiere decir con eso, pero, desde luego, no suena muy bien.
¿Hay alguien detrás de estas manifestaciones, algún grupo, organización, o son realmente espontáneas?
Tampoco es fácil decirlo. El gobierno ha acusado a potencias extranjeras de estar detrás de las protestas, a grupos armados, que hay varios en Turquía. De hecho, algunos de estos grupos armados han participado directamente en las luchas callejeras contra la policía, ¿no? Que realmente se ha empleado con muchísima contundencia. Pero de ahí a decir que la protesta está controlada por alguno de estos grupos, yo creo que hay bastante estrecho. De hecho, lo que vemos hablando con la gente es que en una amplísima mayoría, casi en un 90% podemos decir, se trata de manifestantes que han acudido espontáneamente a expresar su rechazo al gobierno. Y de hecho, lo que se empieza a ver es un aislamiento de lo que llaman agentes provocadores, ¿no? De gente que sí que busca la confrontación con la policía. Anoche pasamos la noche en el parque Gezi, el parque cuya demolición prevista es lo que desató las protestas. Uh-huh. Y el parque está ahora mismo totalmente rodeado por la policía y, de hecho, pues cuando algún manifestante empezaba a tirar piedras a la policía durante la madrugada, los demás le paraban, le decían que no, porque no querían dar ningún tipo de justificación a una intervención policial que acabase con el desalojo del parque.
¿Y cuáles son las leyes o las medidas que ha tomado en los últimos meses el gobierno que han gustado menos a la ciudadanía turca y que pueden haber llevado a estas protestas?
Realmente no podemos hablar de una ley concreta, porque esto es un proceso por lo menos de un año, año y medio. Pero sí es cierto que en el último mes hemos visto como una aceleración del proceso, ¿no? Se ha visto, por una parte, la aprobación de la legislación más restrictiva de la historia de Turquía hacia el consumo de alcohol. Hemos visto que, por ejemplo, ha habido un par de intelectuales turcos condenados por blasfemia. Bueno, voy a matizar, porque realmente en Turquía no existen las leyes contra la blasfemia. Lo que existen son leyes contra la incitación al odio religioso, pero se han utilizado en este caso para condenar a dos personas por presuntos insultos al Islam. Entonces, además de que a lo largo de todo el mes, las protestas, cualquier tipo de protestas, fueran pacíficas o violentas, por ejemplo, en el caso de una protesta contra la demolición de un teatro en Estambul, en la que participó el director de cine Constantin Costa Gabras, bueno, todas las protestas a lo largo de este mes han sido reprimidas usando gas, independientemente de si los manifestantes eran pacíficos o no. Entonces, lo que hemos visto es que a la mayoría de la gente se le ha sumado, por un lado, un proceso de islamización forzosa, ideológica, por parte del gobierno, y por otro, un incremento del autoritarismo. Entonces, hay un importante sector de la población que de repente ha percibido que su estilo de vida está realmente amenazado por este gobierno.
¿Y puede perjudicar de alguna manera todo esto a la candidatura de Turquía a ser socio de la Unión Europea?
Bueno, el proceso en realidad estaba parado desde hace bastante tiempo y hemos visto una revitalización en los últimos meses, ¿no? Sobre todo de enero aquí. Entonces, que de repente ocurra algo así, desde luego Turquía no está dando una imagen muy buena a nivel internacional. De hecho, ha tenido ya varias llamadas de atención por parte del Departamento de Estado estadounidense, por parte de John Kerry, por parte de Stefan Füle, el comisionado de Ampliación Europea, y también por parte de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, desde luego, el tipo de políticas que está adoptando el gobierno hacia unos manifestantes que en su amplísima mayoría son pacíficos, pues desde luego no va a ayudar al proceso de integración.
Los ciudadanos turcos se echan a la calle descontentos con el gobierno islamista de Erdogan. En Francia, el gobierno promete ponerse duro con la extrema derecha tras la muerte de un militante de extrema izquierda.
Le parquet de Paris a requis ce jour l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'homicide volontaire sur la personne de Clément Méric à l'encontre de la personne que j'appellerai Esteban. Le décès n'est pas dû à un hématome qui aurait été causé par la chute par terre, mais que le décès est dû aux traumatismes crâno-faciaux qui ont été occasionnés par les coups de poing qui ont été portés sur la victime.
El fiscal de París dice que fue un homicidio voluntario, que este militante de extrema izquierda murió por los golpes recibidos, una víctima mortal durante una pelea entre ultras de izquierda y derecha. Asunción Serena, París, saludos. La policía francesa ha investigado, ha realizado detenciones. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
Escuchábamos al fiscal que pide que se califique como homicidio voluntario la muerte de Clément Méric porque, entre otras cosas, según la autopsia, pues fueron los golpes que le dieron lo que causó la muerte. Pero el juez, sin embargo, ha considerado que Esteban Morillo no tenía intención de matar y entonces lo que ha hecho ha sido procesarle por violencias voluntarias que han provocado la muerte sin intención de causarla. Y luego otros tres skinheads que participaron en la pelea han sido inculpados por violencias voluntarias y la novia del principal agresor por complicidad de violencia. Y dos han sido detenidos, o sea, están en prisión, Esteban Morillo, que es el joven agresor, y otro de los skinheads, mientras que los tres restantes están en libertad condicional. Luego, hay sospechas de que Esteban utilizó un puño americano, pero eso no ha podido ser probado. Según la autopsia, no es posible determinar que así ha sido, aunque en su casa la policía ha encontrado dos, o sea que tampoco es imposible. Y luego, por otro lado, se ha descartado que se tratase de una encerrona de una parte u otra, porque la pelea surgió de un encuentro fortuito. Y según el fiscal, pues parece ser que fueron los amigos de Clément Méric los que comenzaron a provocar a los skinheads, pero todavía no ha podido ser determinado quién empezó la pelea y, de hecho, el fiscal no excluye que haya otras inculpaciones de miembros del grupo de extrema izquierda.
Esto que ha ocurrido, Asun, la muerte de este militante de extrema izquierda a manos de ultras del otro lado, ¿es una imagen que representa la crispación que se vive ahora en Francia por las diferencias entre izquierda y derecha o no tiene nada que ver?
Bueno, yo creo que esto está más allá de esas tensiones que hay entre la derecha y la izquierda tradicionales, que se ha acusado, de hecho hay mucha gente que ha hecho este análisis, ¿no?, de decir que las manifestaciones que ha habido en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues que ha, digamos, enfrentado a la derecha y a la izquierda de siempre, digamos, ¿no? Pero yo pienso que ahí en realidad lo que ha hecho el gobierno ha sido jugar un poco con fuego en relación con estas manifestaciones, porque nunca un gobierno había tenido en la calle a tantísima gente en contra de su política, y de hecho hay otros gobiernos que han retirado otras leyes por unas manifestaciones grandes, ¿no? Esta ha sido sido mucho mayor y no lo ha movido. Y ellos han justificado que mantenían su objetivo, por un lado, porque era una promesa de campaña que habían hecho, o sea, no han engañado a nadie. Y por otro, lo que han hecho ha sido poner la atención en las provocaciones y en los extremistas que se habían infiltrado entre esos cientos de miles de personas que se manifestaban de forma pacífica. Y entonces han comenzado a hablar insistentemente de violencia, de agresividad de forma general, involucrando a toda esa gente que, de hecho, desde el principio pues había dicho que la gente extremista y homófoba no era invitada en sus manifestaciones, ¿no? Y esto, digamos, que ha sido visto como una injusticia, ¿no? Y ha aceptado esas divergencias, pero en ningún caso justificando esa violencia y, sobre todo, no pienso que ha sido causa de uh-huh. ese grave accidente que hemos tenido, de ese uh-huh. grave acto que es la muerte de un joven.
Uh-huh. En respuesta a esto, lo que sí ha hecho el gobierno de Land es anunciar medidas contra algún grupo o grupos de extrema derecha, ¿no?
Sí, el gobierno ha lanzado, por un lado, el procedimiento de disolución de las juventudes nacionalistas revolucionarias a las que pertenecen los agresores. Y lo hizo en cuanto se conoció la inculpación de estos. Y luego, el primer ministro Jean-Marc Ayrault ha anunciado en la Asamblea que van a iniciar también el mismo procedimiento contra el llamado grupo Tercera Vía, que según los especialistas, pues este tipo de movimiento representa pues la derecha más extrema. Y justamente su servicio de orden son esas juventudes nacionalistas revolucionarias. Y no se quedan ahí. También van a hacer lo mismo con otros grupúsculos de extrema derecha que existen en Francia, ¿no? Se piensa que hay aquí en Francia pues un millar, uh-huh. unos mil skinheads, y entre ellos varios centenares de radicales que lo que hacen es predicar la violencia, ¿no?, para alcanzar sus objetivos. Y no son los únicos los skinheads que están en la extrema derecha. Hay otros grupos también que se piensa que han resurgido en los últimos tiempos, en los últimos años, como resultado de la política de Marine Le Pen, la líder de extrema derecha de Frente Nacional, porque lo que ha hecho ella ha sido, digamos, que suavizar las aristas, el discurso, ¿no?, digamos, eliminando los elementos más radicales, uh-huh. y esto ha hecho que esos radicales pues se reúnan en otros grupos más a la extrema derecha.
Uh-huh. ¿Y son habituales los choques entre ultras de los dos bandos en Francia o es algo poco frecuente?
Bueno, no es la violencia, digamos, no es uh-huh. Monopolio de la extrema derecha, ¿no? Es un fenómeno que se extiende a un lado y a otro, y de hecho es muy curioso el ver que son grupos que son difíciles de distinguir porque les gusta a menudo la misma música, le llaman Oi, que es un derivado del punk rock, llevan los mismos zapatos, los Doc Martens, llevan las mismas camisetas de Fred Perry, y de hecho fue en una venta privada de esta marca de Fred Perry donde se encontraron Clément Méric con el otro grupo, ¿no? Y Clément Méric militaba en Acción Antifascista, París Barrio, se llama el grupo, que es un grupo que se define a sí mismo como cazadores de skins, ¿no? Y luego, según dice Stéphane François, que es un politólogo que sigue estos movimientos, él casi todos los viernes, dice, veía al llegar la noche en una estación a las afueras de París estas bandas de derecha, extrema derecha y extrema izquierda que se enfrentaban y que son los mismos chicos que una semana tras otra pues acababan delante del tribunal por estas peleas. Y bueno, no es nada nuevo, ¿no? A principios de los 70 empezaron, los más graves incidentes tuvieron lugar en los 80. Es cierto que en los 90, pues eso, se habían calmado ya las cosas. Y como os comentaba antes, pues fruto quizás de esa suavización del Frente Nacional, pues han resurgido estos elementos de extrema derecha incontrolados y que el gobierno pues quiere disolver. Pero también la gente se pregunta si esa disolución va a servir de algo, porque luego resurgen con otro nombre como ocurre tan habitualmente, ¿no?, con este tipo de organizaciones.
Violencia ultra en Francia con una víctima mortal, mientras en Alemania está en marcha el juicio a la célula terrorista neonazi que mató a 10 personas.
Ich wurde von einem Tag auf den anderen erwachsen. Ja. Vorher war ich noch ein Kind, hatte Späßchen gemacht, hat gespielt und alles drum und dran. Und auf einmal war Schluss damit. Zwei Tage lag ich im Koma mit 9 Schüssen und 2 in den Kopf.
Una de las víctimas fue Enver Simsek, un inmigrante turco que se dedicaba a vender flores. Escuchábamos a su hijo, que contaba cómo le afectó el asesinato de su padre cuando tenía 13 años, cómo se hizo un adulto de un día para otro. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Saludos, estremecedor testimonio el de Kerim Simsek, sí.
¿Qué ha dado de sí hasta ahora el juicio y qué testigos están pasando por el juicio a esta célula terrorista?
Bueno, lo que ha comenzado a dar de sí es que lo que sabíamos hasta ahora de la célula terrorista NSU parece ir demostrándose que es solo la punta del iceberg. Y se ha comenzado a descubrir a partir de un primer testimonio de uno de los imputados, de Carsten S. Hasta ahora, la única miembro viva de la célula terrorista NSU, Beate Zschäpe, ya ha dejado claro que ella no va a declarar durante todo este juicio, que va a durar meses. El resto de los imputados tampoco, pero la fiscalía ha llegado a un acuerdo con Carsten S., que es un alemán de 33 años y que ha confesado que proporcionó una pistola de marca Cesca a la célula terrorista con la que luego se cometieron asesinatos. Y además ha contado cómo él, desde la adolescencia, fue captado por estos grupos y, bueno, ha empezado a relatar prácticas habituales de fin de semana, pues eso, parecidas a lo que escuchábamos contar a Asun, ¿no? Pues palizas a extranjeros de aquí a allá, destrucción de kioscos, de restaurantes de comida extranjera. Ha recordado textualmente como una vez, siempre en grupo, estuvieron pegando a varias personas hasta dejarlas en el suelo sin conocimiento, y cómo luego leyó días después en la prensa que habían encontrado los cadáveres. Es decir, que si Beate Zschäpe está acusada formalmente de 10 asesinatos, poner dos bombas y 15 atracos, el número de delitos que finalmente se puede atribuir y que irán saliendo en este juicio no solo a la célula, sino a otras células que puede haber parecidas por Alemania, pues es mucho mayor.
¿Hasta ahora cuál está siendo la estrategia de la defensa en este juicio?
Intentar paralizar el juicio lo más posible. Se están poniendo alegaciones sobre todo lo imaginable, muy peregrinas algunas. Recordemos la primera jornada del juicio no se pudo hacer absolutamente nada porque los abogados pusieron un alegato acusando al juzgado de discriminación, porque se les había hecho pasar los detectores de metales de seguridad rutinarios que hay a la entrada del juzgado, mientras que los miembros de la fiscalía no. El motivo era que los miembros de la fiscalía ya estaban en el edificio desde antes. Pero bueno, pues acusaron al juez de parcialidad por este motivo y hubo que parar el juicio hasta que el juzgado ve esa demanda, la desestima naturalmente y se vuelve a convocar a la sala. Inmediatamente después volvían a poner otra demanda y así han pasado varias jornadas. Después, en el momento en que la fiscalía ha convencido a este testigo, a Carsten S., para que declare, ahí ha cambiado las tornas porque ya hay uno que está hablando, hay otros imputados que están también negociando para hablar y vamos a ver lo que es ahora interesante, es ver si estos testimonios se mantienen, porque sí que se espera que un abogado, Ralf Wohlleben, que es un alto cargo del partido de extrema derecha NPD, el Partido Nacional Democrático de Alemania, y que está acusado de complicidad también con células terroristas, pues él puede participar en el juicio, naturalmente, como parte implicada, y ya se sabe que va a formular preguntas críticas a estos testigos con el objetivo de tratar de, bueno, de que ese testimonio hacer ver que no es válido o hacer ver que la fiscalía está negándose a acusarle por delitos más graves a cambio de su testimonio. Esto podría invalidar el testimonio. Pues por ahí van las estrategias ahora mismo.
La policía alemana tardó años en descubrir que se trataba de ataques de un grupo terrorista neonazi. ¿Y qué está haciendo el gobierno alemán para que no se repita un error tan grave?
Bueno, ha comenzado un programa de coordinación entre las diferentes policías nacional y regionales de Alemania. Ahí se ha visto que había un coladero tremendo de delitos porque el modus operandi siempre había sido el mismo, era muy identificable y, sin embargo, como quedaba reducido a los archivos de las policías regionales, de cada uno de los Länder, esa información nunca llegó a estar junta y nunca nadie pudo verificar ese patrón, ¿no? Digamos, ver que había alguien que estaba actuando de forma similar en diversos puntos de Alemania. Eso les mantuvo en la impunidad durante muchos años, durante prácticamente una década. Y por ahí es por donde se ha empezado a coordinar un poco más la acción policial.
¿Y qué pena le puede caer a la terrorista superviviente de esta célula? ¿Se sabe?
No se sabe, uh-huh. No se sabe todavía, uh-huh. Pero en fin, son 10 asesinatos. Uh-huh. Sería muy difícil que volviese a salir de la cárcel, uh-huh, si se demuestra que ya participó, uh-huh, y hay bastantes pruebas que parecen atestiguarlo.
Uh-huh. Los medios alemanes están muy pendientes de este juicio y hay muchas medidas de seguridad.
Sí, hay muchas medidas de seguridad. Los medios lo siguen al minuto. Cada una de las 6 sesiones que se han celebrado hasta ahora despierta muchísima expectación. Las plazas de cobertura mediática, que no cabían demasiados periodistas en un tribunal para semejante juicio, fueron disputadas y hubo que repetir el reparto varias veces porque todo el mundo quería y nadie estaba de acuerdo con los resultados. Y sí, hay muchísima expectación.
country, like the blood red coral in the sea, like shaking hands and sharing food, and a real creative attitude, and a big strong cork well that feels good, and the miracle of birth. Shalom, shalom.
El juicio a la célula terrorista neonazi en Alemania y en Israel, los ultraortodoxos que no están nada contentos con el gobierno. Es el testimonio de Haim, un joven que decía que no tiene ninguna justificación la intención del gobierno de que los estudiantes de la Torá tengan que servir en el ejército. De momento, el ejército israelí se prepara para el alistamiento de miles de ultraortodoxos. Desde 1948, desde la creación del Estado de Israel, esta comunidad había estado exenta de hacer el servicio militar. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
Hola, Manu.
¿Cuándo van a empezar a ser reclutados para el ejército estos ciudadanos israelíes que son ultraortodoxos?
Bueno, en realidad en forma escalonada, pero de inmediato. O sea, todo ciudadano israelí que cumple 17 años recibe el primer llamado al ejército. En realidad aún no para enrolarse, sino para los primeros exámenes, pruebas, selección, etcétera. El enrolamiento es a la edad de 18 años, pero todos recibirán esa carta, ese sobre marrón del ejército con el primer llamado y no sin excepción, como eran hasta ahora, como tú lo mencionabas, los ultraortodoxos. Yo creo que ya lo mencionamos en alguna oportunidad esto en el pasado, Manu, originalmente en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, los ultraortodoxos, que eran muchísimos menos que los de hoy, habían alcanzado un acuerdo con el entonces primer ministro David Ben-Gurión, que 300 jóvenes muy estudiosos de la Biblia, eso es lo que harían en vez de enrolarse, y mantendrían, digamos, el fuego eterno del pueblo judío estudiando la Biblia. Pero esos 300 por año se convirtieron en alrededor de 8.000 por año, y durante los últimos 30 años o 40 años cada vez en un número creciente, y un peso muy grande para la población, y además un sentido de falta de ecuanimidad que siente la gran mayoría de la población.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué ha dado ahora este paso el gobierno israelí? ¿Hay alguna razón especial?
Sí, una razón es que en el mes de octubre del año pasado venció la última renovación de una ley, la ley TAL, que existía y que regía durante 10 años, que regularizaba el número de ultraortodoxos que se enrolarían. Tú recordarás que aquí hubo elecciones generales el 22 de enero de este año. Uh-huh. Y asumió un nuevo gobierno, el motivo por el cual Benjamin Netanyahu adelantó las elecciones. Todavía tenía como 8 meses en su gobierno anterior, fue en primer lugar por el vencimiento de esta ley y la imposibilidad de sancionar otra con la coalición que tenía, y también por motivos presupuestarios. Este gobierno actual es el primero en 10 años en que no hay ultraortodoxos en la coalición, y es una, digamos, una coalición que permite tenía la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, de formar una ley, y además el partido Yesh Atid del anterior presentador de televisión, Yair Lapid, su bandera era la ecuanimidad en la sociedad israelí. Ese es el motivo por el cual ahora se tomaron estas medidas. Ajá.
Ahora, con esta decisión, en el ejército israelí van a tener que adaptar algunas cosas en las unidades para que los ultraortodoxas hagan su servicio militar sin problemas.
Sin duda, una de las condiciones es que los ultraortodoxos no quieren y no pueden ver soldadas de ninguna manera en sus bases, en su proximidad, ni que hablar que las mujeres ultrarreligiosas no se enrolan, o sea, no son obligadas, a salvo que alguna de ellas desee voluntarizarse. Hay además otro canal para enrolarse, que no es solo el ejército, sino el servicio civil, servicio de voluntarización organizada a todo tipo de instituciones nacionales, de salud, de ayuda a los ancianos, muchísimas más, que también existe esa posibilidad, y no solo para los ultraortodoxos, sino también para la población árabe israelí. Tú sabes, Mano, que aquí los árabes israelíes, considerados por ellos mismos palestinos, no se enrolan al ejército, no están obligados como musulmanes a enrolarse al ejército, para que no se cree el conflicto de que la nacionalidad israelí les hace combatir contra su nacionalidad palestina. De modo que también esa opción del servicio civil existe también para los árabes israelíes y también para los ultraortodoxos, pero la solución hallada por ahora es que ya hasta dentro de 4 años, o sea, es escalonado el proceso, dentro de 4 años van a ser enrolados 5.200 de los 8.000 aproximadamente ultraortodoxos de cada año, y 1.800 de ellos recibirán una exhibición. Son 1.800 que se dedican muy fehacientemente a estudios de la Biblia, como en todas las poblaciones, no el 100% de la juventud está capacitada para sentarse horas por día a estudiar y dedicarse solo a eso.
Y esta comunidad, la ultraortodoxa, no ha recibido con mucha alegría esta decisión del gobierno.
No, de ninguna manera, además que la ley propuesta incluye penas, no solo multas, sino también penas inclusive de encarcelamiento contra aquellos que se nieguen a reclutarse, y la amenaza de los ultraortodoxos es que habrá que construir muchas más prisiones en Israel. Y además, curiosamente, muchos de los jóvenes ultraortodoxos que usan la barba y los tubillos y se visten con trajes son muy parecidos, y de qué manera la policía militar podrá encontrarlos sin la participación y sin la ayuda de los vecinos.
La decisión del gobierno israelí de obligar a los ultraortodoxos a servir en el ejército, como el resto de sus compatriotas, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Daniel Blumenthal, Rosalía Sánchez, Asunción Serena y Daniel Iriarte, desde Tel Aviv, Berlín, París y Estambul. Ponemos así punto final. Antes, recuerden nuestra dirección de email asuntosexternos@caope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Nos despedimos, les esperamos la semana próxima aquí en cope.es.